partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Bonus Track. Quien les habla, José Corbeto, junto a Lázaro Sánchez y Rodrigo Rincón, estaremos compartiendo un buen tiempo con un poco de música y también algunas reflexiones sobre temas que a todos nos interesan. ¿Cómo estás, Lázaro?
¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo está toda nuestra amiga audiencia de Bonus Track? Con el gusto de siempre, con ese placer de estar compartiendo este lindo tiempo, como vos dijiste, de buena música y también de palabras que nos ayuden a reflexionar y nos ayuden a cambiar las cosas.
Así es. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Bueno, muy bien. Voy pronto para comenzar el programa del día de hoy. Los veo con Biblia en mano, papeles, cosas impresas.
¿Alguna cosa hemos traído?
Sí, sí, sí. Están completo, ¿eh?
Sí, hoy no trajo el laptop, José, pero trajo ahí sus...
Trajo papeles
sus
impresos.
Sus escritos de memoria.
No. Volvimos al viejo método. Y hablando de métodos para escribir, para contactarse, vamos a dar las vías de comunicación. Así, aquel que nos está escuchando o aquella persona que nos está escuchando puede contactarse con nosotros. Y además vamos a recordarle también nuestra... ¿cómo le llamábamos,
no? Promoción no nos gustaba.
Promoción no nos gusta la palabra, ¿no?
Oferta tampoco.
Oferta es muy, muy fea, ¿no? Pero tenemos la propuesta, nuestra propuesta de acercarnos a la gente con un CD que le ofrecemos en forma gratuita, con un poco de música y otros materiales.
Sí, algún material de Llamada de Medianoche, algunos folletos, alguna revista también que siempre mandamos de promoción. Vamos a poner dentro del sobre.
Ahí está. Y para tener eso en tu poder...
¿Qué tengo que hacer?
Lo único que hay que hacer es escribirnos. Escribirnos una carta con papel y lápiz o un email. Así que si lo van a hacer por email, lo puede hacer a bonustrack@llamadaweb.com.
A ver, de vuelta, porque lo estaba escribiendo y se me...
Ahí. Ven, va de nuevo.
A ver.
bonustrack@llamadaweb.com. ¿Sí?
Bien, bien.
Y si no, lo pueden hacer en el método tradicional y Rodrigo nos va a decir a dónde.
Bueno, la casilla 6557, Montevideo, Uruguay, y aclarar que es para Bonus Track. Solamente con eso no hay un sorteo, no nada. O sea, acá es directo.
No hay sorteo.
Es premio no directo, hay sorteo. No hay sorteo.
Nos llama, nos escribe, bueno, como quieras.
Demasiado fácil para ser verdad.
Ah, sí, sí. Hay que probar si esto es verdad. Entonces, te decimos que si querés podés hacerlo, podés escribirnos y nosotros te vamos a estar enviando ese material. Y ya que estás y te contactaste con nosotros, nos contás algo acerca de ti y también acerca de lo que te parece el programa y lo que te gustaría.
Queremos decir que ya amigos ya se han comunicado. Así que le estaremos enviando muy pronto también este material que lo vas a poder disfrutar vos y también toda tu familia.
Ahí va, lo que quería decir es que si nos escriben por mail, no olviden poner la dirección postal, ¿verdad?
Si no, va a ser difícil
mandarle una revista en papel y un CD pronto para escuchar. Así que bueno, esa es la idea.
Muy bien, dicho esto, vamos con Lázaro, que ha traído un tema hoy con nosotros.
A ver, Lázaro.
Sí, estaba leyendo, como siempre, algún artículo.
Apuntes pastorales.
Apuntes pastorales.
Muy bien.
Y hay un tema que me gustó mucho, porque es un tema bien actual. Y la pregunta es, ¿de qué manera nosotros enfrentamos las situaciones de dolor?
Uh-huh.
Ahora, no las situaciones de dolor que vienen por una causa. Es decir, por ejemplo, vos fumaste toda la vida, sos un fumador de 45 años, de pronto vas al médico, estás con tos, bueno, es un cáncer de pulmón, señor.
O sea, más que no viene, todo viene por una causa. Vos decís, cuando la causa es conocida, cuando te das cuenta que es consecuencia y
de
sabes
algo.
De qué causa, y decís, bueno, está, fumé toda la vida, ¿qué querés? ¿Qué esperaba?
Claro, ahí va. No un resultado lógico de un accionar mío, sino alguna situación de dolor que me pasa y que al parecer no hay ningún tipo de explicación.
No esperable.
No esperable, y que te llega.
Claro.
Y que vos decís, bueno, caramba, no hice nada para merecerlo. Uh-huh. No sé, tuve una vida decente y de pronto me encuentro con esta situación que golpea mi vida, que golpea mi familia. Es una situación de dolor, de estrés, una situación en la cual uno se siente totalmente amenazado. Uh-huh. Y bueno, ¿qué pasa? La promesa, bueno, de que Dios va a estar con nosotros, la promesa de que Dios nos va a cuidar, la promesa de que de que Dios de alguna manera va a velar por nosotros, parece que se estrella como contra una roca, ¿verdad? Y nos despedaza. Y estaba leyendo un artículo del doctor Franco, un médico en el cual pasó momentos de profunda angustia, de situaciones bien complicadas, y él nos da algunas sugerencias de cómo nosotros deberíamos enfrentar el dolor, y que me pareció muy interesante compartirlo con nuestra audiencia de Bonus Track. Si bien capaz hay muchos jóvenes que nos escuchan o no, ¿verdad? Pero hay veces que no importa la edad que tengamos, no importa la raza, no importa lo económico, las situaciones de dolor nos vienen a todos.
A todos, por supuesto.
En algún momento nos golpean y uno dice, caramba, me tiró patas para arriba, como decimos por acá, y no sé cómo afrontarlo.
Uh-huh. A veces no directamente, pero igual a alguien muy cercano a nosotros le está pasando eso y nosotros mismos nos acercamos tanto a esa persona que lo tomamos como nuestro y tampoco lo entendemos. O sea, nos parece una injusticia, algo terrible y bueno, no es que esté sufriendo directamente yo, pero veo el sufrimiento del otro y digo, ¿qué está pasando?
Porque también hay veces que, no sé si ustedes han escuchado ese evangelio de prosperidad. Ese evangelio de que no hay más problemas. Venís a Jesús, venís a Cristo y todos tus problemas se resolverán. No sé, como por arte de magia, ¿verdad? Uh-huh. Y de pronto seguís a Jesús y te encontrás que los problemas permanecen y que a veces los problemas aumentan todavía. Entonces parece que esto me vendieron gato por liebre.
Claro, también. El problema de la fe malentendida, ¿no? Por eso también es una situación de riesgo el cómo estás entendiendo vos la fe. A mí me acuerdo siempre decían, bueno, Dios no puede probarte más allá de lo que puedas soportar, ¿no? Te decían, entonces, o Él no va pensando un poco en Job, dice, Él no va a tocar tu vida, va a tocar todo a tu alrededor. Entonces yo decía, bueno, bárbaro, el problema si al que está probando es al de al lado mío. O sea, si yo fuera el hijo de Job, entonces me va a caer un rayo en la cabeza, o sea, ¿no? Todo puede pasar, depende de qué es lo que Dios está haciendo, ¿no?
Así es.
Puede ser una prueba mía, también puede ser una prueba del otro y yo terminar, digo, mal. Mal en el sentido de que, bueno, si es una enfermedad, morir, ¿no?
Claro, sí. Bueno, ahora hay unos consejos que creo que nos vienen bien a todos y me gustaría compartirlo con ustedes, a ver si ustedes están de acuerdo, porque capaz que también hay otros matices en cuanto a pensamientos que vale bien comentarlos, ¿verdad? Y también a nuestra audiencia de Bonus Track está escuchando esto y capaz que no está de acuerdo con lo que decimos. Uh-huh. Bueno, también tenés la oportunidad de escribirnos y de mandar también tus sugerencias, tus ideas y tus comentarios. Como hemos recibido también comentarios que no son tan agradables, bueno, es la libertad de expresión que todos tenemos y también agradecemos eso.
Exactamente. Ahora, bienvenido también.
Bienvenido también. ¿Bienvenido?
Sí, siempre sí. Bienvenido.
José quedó callado. Bueno, sí. A ver los conceptos, Lázaro.
Primero, decía, cuando viene esa situación de dolor inexplicable, primero lo que tenemos que hacer es aceptarlo. Uh-huh. Aceptarlo. Dice este autor, es un primer paso difícil, ¿verdad? Manejar el dolor y además aceptarlo es una situación. Porque uno cuando. ¿Qué pasa? Cuando viene el dolor, ¿qué haces?
Y enseguida. Lo rechazas. Te quejas. Esto es injusto.
Claro. Sí, o rechazo, ¿no? Sí.
Si estamos hablando de dolores muy fuertes, me imagino. Claro, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
algo
no una gripe, ¿verdad?
¿Qué es esto, no? ¿Y por qué me pasa esto a mí?
¿Estamos hablando de una enfermedad necesariamente, Lázaro?
No, puede ser una enfermedad, puede ser, no sé, una bancarrota, puede ser una situación...
¿Una pérdida de un familiar?
Una pérdida de un familiar, ¿verdad? Uh-huh. De algo que nos provoca a nosotros un dolor en el alma profundo, ¿verdad? Y que no tiene quizás explicación, ¿verdad? Generalmente se asocia a enfermedades, a situaciones de estrés muy importantes. No es simplemente, bueno, tengo hepatitis. Bueno, sí, claro. Es un dolor... pero vas a recuperar y vas a seguir adelante después.
Uh-huh. Hablamos... O sea, que pensaba, por ejemplo, hace poco me enteraba de un compañero nuestro, de acá, de trabajo, que cuando él decidió aceptar a Cristo en el corazón, o sea, se hizo cristiano, empezó a congregarse a una iglesia de grande, el padre le pegaba por ser cristiano.
Mirá.
Decía, vos tenés que dejar a Dios, tenés que dejar todo eso. Y le pegaba por eso. Uh-huh. Una situación de dolor que fue mucho tiempo.
Sí, la primera, como decía José, en un momento uno dice, ¿por qué? Uh-huh. Es lo primero que se te viene a la cabeza. ¿Por qué me pasa esto a mí? Uh-huh. ¿Por qué? Digo, ¿por qué? ¿O por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Verdad? Creo que junto con el dolor viene esa pregunta intensa que no tiene respuesta muchas veces.
Claro.
Porque ¿qué respondemos cuando dice, ¿por qué te pasa esto? Uh-huh. Y bueno, vas a un consejero cristiano, vas al pastor y dices, ¿por qué, pastor, me pasa esto? ¿Y qué te va a decir el tipo?
Claro. Sí, sí.
No hay respuesta.
Uno no sabe lograr de Dios ni por qué permite estas
claro,
cosas.
Y esta autora habla, hay una frase que yo la subrayé, la marqué, dice, hay límites para la mente humana, hay misterios que no pueden ser razonados con claridad lógica. Uh-huh. está, parece ser una solución facilista esto, pero tenemos que entender que nosotros hay cosas que no entendemos, que no comprendemos, que van más allá de nuestra razón y van más allá de nuestra explicación. Y que si yo quiero explicar mi dolor o el dolor de alguien, no siempre es explicable. Entonces, claro, aceptar lo que estamos viviendo, sabiendo que son misterios, que en este momento no se nos van a revelar, no lo vamos a saber. Y uno puede despotricar contra Dios o enojarse contra Dios, porque lo hace uno, pero son misterios que no lo vamos a comprender y que no se pueden explicar tampoco. Ese es el punto. No vamos a poder explicar el dolor y el sufrimiento. Y claro que nos cuesta a nosotros, en una cultura que todo tenemos que saberlo, ¿verdad? Y que todo, y que para todo hay algún tipo de respuesta. Decir que no tenemos respuesta para esto, digo, queda feo, parece.
Claro. Pero no, es así. A veces queremos encontrar una causa única, ¿no? Uh-huh. A un obrar de Dios que tiene otra visión de las cosas, ¿no? Y que no es una sola causa el por qué hace las cosas, ¿no? Y también ahora pensaba, de pronto a veces yo le digo a mi hijo, hace algo y se lo estoy diciendo porque hay un riesgo y no se lo puedo explicar ahora, no le puedo explicar el por qué, o sea, tampoco lo entendería, porque aparte explicarle eso implicaría explicar una cantidad de cosas que le hacen peor.
Y que él no entiende. ¿No?
Claro, vos no tenés que estar viendo esto, por ejemplo, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿No? Antes que lo vea, es muy complejo, porque él no lo va a entender, ¿no? Entonces, en el momento único que tenés que decir, yo tengo que hacer esto, y chao.
Y aunque no le guste, ¿verdad?
Aunque no le guste, ¿viste? Y entonces decís, ¿pero por qué? La pregunta es siempre, ¿por qué? Y bueno, no te lo puedo explicar. Entonces, si yo que soy un ser humano limitado, como decía ahí, nuestra mente es limitada, no puedo explicarle humanamente a otro ser humano el porqué de un obrar mío, cómo podemos entender el obrar de Dios, ¿no?
Y a veces, cuando vos le explicás a tu hijo, José, él se enoja a veces, ¿verdad?
Claro.
Sí, sí. Porque no entiende, se enoja. Y a veces pasa, no sé tu experiencia, pero capaz que pasa unos minutos y termina con cara de odio. O no, sí, te habla, ¿verdad? O dice, este siempre me está molestando. No sé qué puede pensar el niño. Pero yo me recuerdo en mi niñez, por ejemplo, cuando mis padres me decían que no a algo, a veces uno se enojaba. Y ante situaciones de dolor, muchas veces nosotros nos enojamos con Dios, ¿eh? Uno se enoja con Dios. Y esta autora hablaba la importancia de que, por mucho que nos cueste, tenemos que renunciar a ese enojo. Uh-huh. Dejar de alzar nuestros puños contra Dios, que está el nuestro, ¿verdad? Que está el nuestro, dejar de alzar nuestros puños a Dios. Porque dice que cuando alzamos nuestros puños al cielo, hacemos de Dios nuestro antagonista. En tanto que dure ese enojo, nos vamos alejando cada día más de Dios.
Por supuesto.
Uh-huh. Sin embargo, el niño en algún momento se olvida del regaño de su padre o del consejo que no le gustó, y va hacia el padre porque sabe que es ahí donde va a encontrar refugio y encontrar protección. Bueno, quizás nosotros también, en el dolor, aceptar y tal vez decir, bueno, acepto esto, pero necesito desesperadamente tu ayuda.
Y lo acepto por fe también, o sea, en ese sentido, porque pienso cuando yo le explico a veces que le he podido explicar.
Sí.
Ha surgido el enojo porque yo tomé una decisión y no se la expliqué en ese momento. Y se la puedo explicar y se la explico y él la entiende, ¿no? Desde una tontería, desde ir a entrar el auto por cierta puerta y yo no lo vi, y esto no puede ser porque es del lado de la calle.
Claro.
O querer cruzar la calle y yo te estaba agarrando, pero de la cuerdita, porque iba con la carterita de la escuela, ¿no? Le digo, no, vos tenés que agarrarme de la mano, porque si viene un auto, yo con la mano te puedo tirar, correr, ¿no? Yo con la cuerda no puedo hacer nada. Entonces, él ahí entiende el porqué del regaño, ¿no? O lo que sea. Sí, pero hay veces que uno no puede explicarlo, y ahí lo que te trato de explicar es que él tenga fe en que se lo estoy diciendo porque hay un motivo, ¿no?
Para su bien.
Por claro, ejemplo. Es por tu bien. Yo no te puedo explicar esto ahora. Es muy complicado. Y entonces, lo aceptás por fe. Lo aceptás en esa confianza de que esa persona quiere lo mejor para vos, ¿no? O sea, Dios lo permitió, Dios lo está haciendo así, y yo sé que Dios quiere lo mejor para mí, no lo peor.
Así pero es.
No puedo entenderlo, ¿no?
Y bueno, de esa manera creo que es muy bueno enfrentar o procurar enfrentar el dolor. Pero vamos a algo de música.
Sí,
quiero escuchar algo de folclore, Rodrigo.
¿Algo de folclore?
Algo folclórico.
Y vamos a ver, no si sé. Encontramos alguno de folclore que nos hable acerca de esto del dolor. Y si no, vamos a ver.
Si no, otra cosa.
Vemos y después de la pausa lo comentamos.
Dale. Muy bien.
Cuando te sientas muy solo, sin esperanza aquí, al Señor tus pesares y espera en Él. Recuerda que Él te sostendrá y Él te cuidará.
Encontramos a Jean Folklore, José.
No, pero encontramos otra canción que estaba...
A Grupo Alfa, encontramos con el tema Su amor alejará el dolor. Un estilo tranquilón.
Tranquilo,
¿verdad?
Tranquilo, pero bueno, esperemos que le haya gustado también.
Sí, esperemos que también, porque lo bueno es la variedad de cosas, ¿verdad?
Ahí está.
Bueno, hablamos primero de quién hablamos primero, de aceptar.
Aceptar por fe, en la confianza de que, bueno, Dios está atrás de eso y no rechazar esta situación.
Aunque lo hacemos siempre, rechinar, y creo que, no sé, quizás es parte de nuestra naturaleza ese hecho de quedarse un rato enojado.
Uh-huh.
No sé, sí. Quizás tampoco es tan condenable, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, uno desde los micrófonos, desde acá, quizás desde hoy que estamos muy tranquilos y no estamos pasando por dolor, uno lo dice así nomás muy rápidamente. Pero a veces cuando viene el dolor... Honestamente tenemos que decir que muchas veces rechinamos y no, tampoco vamos a condenar.
No, y uno puede quedar estancado en eso, porque el tema es cuando ese dolor es así. Hay dolores que son pasajeros.
Sí.
O sea, quiero decir, problemas que son pasajeros, que te causan dolor, pero son pasajeros. Y vos sabés que esto va a pasar. Pero hay problemas que... consecuencias permanentes.
Claro.
O sea, la muerte de un ser querido, la bancarrota, como decías tú, de tu negocio, te fundiste, ya está. Se fumó todo lo que habías trabajado.
Sí, sí.
Y bueno,
problema físico que te afecte después para después seguir trabajando, por ejemplo.
Un problema físico que ya no tenga marcha atrás y uno queda ahí como, bueno, sí, no lo acepta, ¿no? Queda enojado.
Claro.
Y, ¿por qué esto? Y no correspondía y qué sé yo, ¿no?
Hay un segundo paso que el autor de esta marca, que está bueno también, y habla de llorar.
Uh-huh.
Que cuando el dolor llega, también es bueno el tiempo de llorar. Y da ese pasaje de Eclesiastés, ¿verdad? Cuando Salomón dice, bueno, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Así que cuando pasamos por ese tiempo de dolor intenso, ¿verdad? Con resultados que son... totalmente opuesto a lo que hubiéramos querido, también es bueno llorar.
Uh-huh.
Ahora, no sé si les pasa a ustedes, amigos, y a vos, José, muchas veces en el mundo religioso el llanto puede verse como un conflicto de fe.
Uh-huh.
O puede verse como un conflicto con la obediencia a Dios. Es decir, yo lloro, entonces el lloro es interpretado como que está mal.
Sí, sí.
Aún también por nuestra sociedad, cuando habla el hombre no debe llorar. ¿Te acordás cuando uno era chico que decía los niños no lloran?
Me acuerdo, le digo a uno, se había clavado un clavo y estaba llorando, y le digo, ¿es verdad que los hombres no lloran? Se enojó, porque claro, no ves que estoy llorando, me dice.
Claro, viste. Pero en la sociedad mismo, como que llorar también está mal visto. Y aún en la iglesia a veces, aún en el mundo evangélico, en el mundo religioso, cuando pasas por dolor y alguien llora, pa, che. este no está aceptado. No sé,
sí,
desde
sí,
afuera sí. Hasta se puede criticar.
A veces está esa idea, ¿no? Vos tenés que estar bien, mostrarte bien, y nos olvidamos de ese llorar con los que lloran, y en realidad nuestro consuelo, a veces en vez de ir a acompañar al que está triste, siempre mostrándole nuestro apoyo, que estamos ahí, y muchas veces emocionándonos y llorando con ellos, uh-huh. Nuestro consuelo pasa, se transforma en un, bueno, tenés que estar bien, porque en realidad está todo controlado.
Claro, hay que aguantar estoicamente la voluntad de Dios.
Ahí
sí,
está.
Tipo... mármol.
Cuando uno puede ver un salmo y ver cómo David refunfuñaba sin ningún tipo de disfraz, hasta que finalmente siempre entendía, ¿no? Que bueno, que por algo era o que Dios estaba ahí, ¿no? Pero él se lloraba y se quejaba y decía lo que sentía, ¿no?
Y está bueno también. Digamos que es como una avenida de nuestra expresión también el lloro, ¿verdad? Es una manera que tenemos en la cual nos desahogamos, ¿verdad? Es claro, es decir, el dolor duele, uh-huh. Ya está. Y si el dolor duele, ¿por qué no llorar? ¿Por qué no tomarnos un tiempo para sanar a través del llanto? Ahora, decía este autor, me pareció muy interesante, decía, el llanto es un recurso, tampoco un deber. Claro. Una medicina, tampoco una obligación, es decir, tenés que llorar.
Claro.
Si no lloraste, está todo mal, ¿qué te pasa? ¿Por qué no lloraste?
Claro.
Entendemos, queremos decir que es una respuesta de quizás nuestro corazón que está dolorido, el llanto. Así que tampoco tenemos que hacerlo, pero puede ser una vía de expresión que nos ayude también a aceptarlo, a afrontarlo, a vivirlo, a asumirlo y de alguna manera seguir adelante, ¿verdad?
No, y ahora que decís eso, debe de tener mucho que ver con el aceptar, ¿no? El llorar, algún tipo de medicina, ¿no? Porque estoy pensando en situaciones donde bueno, uno está completamente entristecido ante determinado problema. A veces se aguanta.
Sí.
Y en ese aguantar sigue sin solucionar nada, ¿no?
Claro.
A veces no tiene solución el problema. Pero me ha pasado, bueno, llorar, ¿no? ¿No? Llorar amargamente, como uno puede ver a veces,
sí.
Y no vas a llorar toda la vida amargamente, o sea, es como que te desahogaste, como que lo terminas de aceptar, ¿no? Capaz que te lleva más tiempo, menos tiempo, pero uno ve que a situaciones que al otro día, de pronto, bueno, están aceptadas, o sea, esto ya es así, yo ya lloré, ya sé que ya sí, no sé,
y ahora
voy a hacer otra cosa que es lo que sirve hacer, ¿no?
Claro, y ahora está el tercer punto que este autor habla, dice aceptarlo, dice llorar, y después dice limitarlo, es decir, hasta aquí llegó. Llega un momento que voy a decir, bueno, basta de llorar, digamos. Ya lloré el tiempo suficiente y uno tiene que también ponerle al dolor hacer linderos. Es decir, bueno, este es el límite hasta donde llega el dolor. Bueno, no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero, yo qué sé, cuando viene esa noticia fatal, cuando viene la bancarrota, cuando viene la situación que... es imposible, bueno, uno llora. Y es una etapa que uno tiene que vivir, ¿verdad? Tenemos que llegar a esa etapa. Pero también tenemos que llegar al punto de ponerle fin a esa etapa.
Claro.
Porque ¿hasta cuándo vamos a llorar?
Claro. Sí, es como hacer un duelo. O sea, te podrá llevar más o menos, pero esa limitación no es solamente que uno dice, bueno, ya no me duele más. Es como ese desahogo, bueno, ya está. A partir de este momento no tengo otra cosa que hacer. Ya lo acepté, ya lo asumí, ya me desahogué, ya lloré. Ahora voy a empezar a trabajar para hacer algo que tengo que hacer.
Ahora, este doctor Franco dice que muchas veces los dolores son el punto final de una vida fructífera. Uh-huh. Es decir, que uno llega al punto donde no sabe delimitar el dolor. Es decir, lo mantiene y lo convive toda la vida, pero no el duelo permanece hasta que uno se muera. Uh-huh. Y eso tampoco está bueno, tampoco está bien eso, ¿verdad? Cuando uno no delimita ese dolor y lo mantiene, ¿verdad? Y lo sigue manteniendo y no sabe terminarlo, ¿verdad? Llorar es una parte, pero no es el todo. Por eso es muy bueno, hay otra parte que dice Eclesiastés, bueno, tiempo de llorar, pero también tiempo de reír. Tiempo de lamentarse, también tiempo de bailar. Y esto también es otro paso que está bueno, que bueno, aquellos que están pasando por momentos de dolor... Y si tenemos algún amigo que está pasando por momentos de dolor, saber eso, ayudarlo también en ese sentido. Tampoco vas a decirle, bueno, está, se acabó, no llores más, listo. Creo que cada sufriente tiene que saber o tiene que lidiar con su propio dolor. Uh-huh. Desde afuera todos somos.
Sí, claro.
Somos unos genios.
Es fácil desde afuera decir que bueno, que esto es por tener que soportarlo o que lo que sea. pero el que está sufriendo la situación no es fácil. Y en general te dice eso, o piensa eso, quizás que la palabra que le das no le sirve porque vos no sabés lo que yo estoy sintiendo, ¿no?
Claro, por eso es interesante que si alguien cercano a nosotros está viviendo un tema de dolor, si nosotros estamos ajenos de la situación, no podemos hacernos los pastores, digamos, ahí, bueno, tengo acá la palabra. Porque no este autor decía que es bueno que si quiero aconsejar a alguien, o quiero decirle, bueno, hasta acá lloraste, basta, hay que seguir adelante, es bueno que vos hayas sentido su problema como tu problema, que te hayas identificado en forma completa y que de una forma también amorosa y con tacto, con cierto tacto, le puedas expresar indirectamente, bueno, que es tiempo de secar los ojos, que es tiempo de dejar de llorar. Pero no lo hacemos así, tipo, bueno, ya pasaron 6 meses, se acabó, ahora tenés que dejar de llorar. No, de una forma amorosa, con cierto tacto, entendiendo que hemos estado al lado de esa persona, entendiendo que hemos estado sufriendo con esa persona. No somos alguien de afuera que viene y bueno, viene con la solución mágica, ¿verdad?
Claro.
Hemos sido quizás parte de ese proceso de dolor, ¿verdad? Y así creo que podemos ayudar. Lo vamos a ayudar cuando nos acercamos, ¿verdad? Cuando somos parte. Y no cuando venimos desde lejos y decimos, bueno, tenés que hacer esto y lo otro.
Como dice la Biblia, no llorando con los que lloran. O sea, vos podés identificarte con él y esa persona contigo porque sabe que estuviste ahí y que sabés lo que es su dolor. Y al principio, aparte, hay tiempo de llorar. Pero cuando haya que decirle a esa persona, me parece que el tiempo pasó, vas a tener esa influencia o esa autoridad para poder decírselo porque sufriste con él y sabés lo que pasó y te va a escuchar.
Así
por lo menos
es.
Va a haber más chance que venga cualquiera a decir, no, mirá, esto es así, ya está.
Ya está. Bueno, hablando de ya está, se nos fue el tiempo.
Se nos fue el tiempo.
Se fue el tiempo. Dijimos algunos consejos que esperamos que a nuestra audiencia le ayude. Quizás estás pasando por un tiempo de dolor que no tiene explicación, que no tiene lógica. Bueno, tal vez estas ideas, estos consejos te puedan ayudar. O tal vez algún amigo, alguna amiga está pasando momentos también de situación complicadas. Bueno, que también vos puedas ser parte de solución y cambiar las situaciones.
Muy bien. Bueno, nos vamos. Ojalá que haya sido de bendición para todos. Nos vemos en la próxima.
Nos vemos en la próxima.
Que pasen bien. Chao.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.